contáctanos. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Seguimos con Sergio Aguilar platicando de cine de terror. Y bueno, Sergio, eres fundador de uno de los festivales de cine más importantes aquí en nuestra ciudad, el Festival de Cine Mórbido. Ya se acerca la próxima emisión y queremos que nos platiques cómo nace este festival.
Sí, pues bueno, es hasta la fecha el único festival de cine de la ciudad. Entonces, el Festival Mórbido tuvo su primera edición en 2010. En la sala de la Cineteca del ahora Teatro Armando Manzanero, o Teatro Antes Mérida, le prefieren llamar. Y en 2010 asistieron más de 2,000 personas a las proyecciones de Mórbido, que bueno, era una especie de experimento de ver cómo funcionaba un festival de cine de terror aquí en Mérida, y nos fue bastante bien. O sea, creo que sí superamos nuestras propias expectativas. Creo que las expectativas de la gente también fueron satisfechas, y pues desde 2010 se ha estado haciendo de manera ininterrumpida cada año. Nos han invitado a tener actividades a lo largo del año también, algunas en congresos académicos, en encuentros con otras instituciones, en la Noche Blanca proyectamos películas en el cementerio también, y creo que ha sido una respuesta muy padre de la gente, muy muy buena. Es la parte más importante de todo proyecto de difusión de cine, pues el público, ¿no? Y el público en Mérida ha respondido muy bien. Es un festival que, qué bueno que metieron el tema de cómo entrarle al terror, porque hemos como que tenido de todo, ¿no? O sea, opiniones que dicen, es que las películas que tú pones, yo quería ver algo más, ¿no? O sea, yo quería ver algo más distinto, yo quería ver algo más atrevido. Y también hemos tenido opiniones de, es que no voy porque yo no veo nada de cine de terror, entonces siento que voy a ver y no voy a entender la película o no me va a gustar. Entonces sí tenemos una cartelera muy variada. Sí tenemos desde quien quiere ir a ver cine gore y hachazos y sangre y vísceras y todo, hay esas películas. Quienes quieren ir a ver cine de thriller psicológico, más contemplativo, más calmado, un suspenso más interesante, también hay esas películas. Hay cine nacional, hay cine internacional. Tenemos una proyección para niños. Tenemos una selección de cortometrajes, tenemos talleres, tenemos conferencias, tenemos actividades de todo tipo. Entonces, realmente no es un festival solo para frikis que ama el cine de terror, sino es un festival para quien ama el cine en general.
Y bueno, a partir de esta buena recepción que han tenido con el público y todo este desarrollo que han tenido a lo largo de los años, ¿cómo ha evolucionado la visión que tienen del festival hacia el futuro?
Sí, ha cambiado mucho. La recepción que el público ha tenido en función de las actividades y lo que ha significado el festival, ¿no? Siempre tenemos muy en claro lo que acabo de platicar, que es ofrecer una cartelera variada. Lo que menos quisiéramos es que un grupo de gente sea la única que vaya al festival. O sea, no queremos que sea un festival solo para adolescentes, ni queremos que sea un festival solo para adultos o solo para intelectuales iluminados, ni solo para gente que no conoce el género. Queremos que sea un festival para todos, ¿no? Entonces eso es un principio que rige todas las actividades que tenemos. Pero sin duda también hemos tenido mucha apertura hacia nuevos talentos y hacia nuevos realizadores. Desde 2011 tenemos anualmente un concurso de cortometraje universitario. Y desde este año tenemos abierta la convocatoria del concurso de cuento universitario también. Entonces tenemos esas dos convocatorias abiertas. Vamos a tener un taller de actuación este año para gente que ha estado trabajando en actuación para teatro y quiera aprender sobre actuación para cine. Y el año pasado impulsamos la producción de un cortometraje colectivo con 15 jóvenes realizadores de la ciudad. Entonces, el sello que tiene Mórbido en Mérida es más hacia este apoyo a la producción local, a la producción independiente y universitaria. Pero bueno, el festival es para todo público también, ¿no?
Me llama mucho la atención que mencionas que siempre tienen una proyección para niños, ¿no?
Sí.
Hay muchas cintas en donde los protagonistas son los niños, pero también hay otras en donde ni siquiera aparecen, ¿no? Por ejemplo, en las películas de zombies, pues muy pocas veces vemos qué pasa con con los niños, con las escuelas donde estaban.
Sí, sí,
y en,
sí.
En el caso del festival, ¿cómo han reaccionado los niños ante este género?
Pues bueno, bien, las películas que proyectamos en la selección infantil son cortometrajes. Muchos de ellos son sobre animación, pero son sobre historias fantásticas y de terror. Creo que reaccionan bien. Sin duda, estamos ante una disyuntiva, ¿no? Porque hemos recepcionado trabajos o visto trabajos que se hacían. Tenemos una película, por ejemplo, ahora que quisiéramos pasar, que es de 1977. Es una película de animación para niños que cuenta una historia, una leyenda medieval de una mujer que se bañaba en sangre, ¿no? Entonces, sin duda es una película de terror para niños, pero nos estamos preguntando si realmente los niños de 2014, ¿cómo reaccionaría a una película de 1977, no? Y pues bueno, los niños de hoy no son los niños de hace 10 años, mucho menos los de hace 20 o 30, ¿no? Entonces, siempre estamos tratando de ver cómo actualizar. Nos preocupa mucho esas reacciones que tienen. Durante esas proyecciones procuramos estar presentes para ver cómo reaccionan los niños ante el material. Creo que reaccionan bien porque cada año van más, más papás y más niños a esa proyección infantil, que es los domingos por la mañana, ¿no? O sea, el festival dura de miércoles a domingo, entonces el domingo por la mañana es cuando tenemos esa proyección. Entonces yo creo que es como algo muy distinto, entonces era de esperarse que no llegaran las masas a esa proyección en particular, pero creo que han reaccionado bien.
Y bueno, Sergio, ya para concluir con esta entrevista y que se nos queda mucho todavía para platicar, ¿en qué fecha será el festival y dónde puede conocer la gente, pues, información sobre la cartelera, los eventos, quiénes vienen?
Sí, pues bueno, el festival será del 10 al 14 de diciembre de este año en el Teatro Armando Manzanero y otras sedes. La fanpage de Facebook es Mórbido Mérida. El Twitter es @mórbido_mérida. Un correo para contactar directamente con nosotros es contacto@mórbidomérida.mx. Y bueno, tenemos una fanpage en colaboración con la Marcha Zombie de Mérida, que es www.zombiewalk.com. Ahí también subimos toda la información. Ahí vamos a estar posteando todo lo relacionado con el festival. Vienen cosas muy padres este año. Y pues esperamos que el público que ya ha ido regrese y sobre todo que vaya nuevas personas.
Bueno, Sergio, pues antes de despedirnos, ¿nos puedes platicar qué vamos a escuchar a continuación?
Pues bueno, a continuación es precisamente la pieza final de mi película favorita del cine de terror, que es El Resplandor, y la pieza se llama Midnight, The Stars and You, que es un vals, pero cada vez que lo escucho, sin duda me recuerda a los momentos más terroríficos de la película.
Daniel Morczynski es un fotógrafo argentino mejor conocido como el retratista oficial de los escritores. A lo largo de 30 años, se ha dedicado a fotografiar a los literatos más emblemáticos de Hispanoamérica, así como ser el fotógrafo oficial de importantes eventos del mundo de las letras, como el AI Festival. Entre los más destacados escritores a los que ha fotografiado se encuentran Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano, Mayra Santos Febres, entre otros. Morczynski tiene la habilidad para escribir en sus fotos. Nos narra a través de sus imágenes capturadas el universo íntimo de cada uno de los escritores, a quienes tanto admira. Radica en París, pero es un nómada con cámara en mano que visita congresos académicos, festivales literarios y celebraciones intelectuales en busca de escritores que salten, que posen divertidos y lo que considere necesario para congelar en una foto la esencia del ser humano que existe detrás de cada creador. Uruguay llega al Museo Fernando García Ponce Macay.
La gráfica de Uruguay y su historia.
Visiones de otras regiones.
Tiempos y sentidos.
Octubre-diciembre 2014.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
La Fundación Cultural Macay AC presenta Vive el Museo, 20 años de vivir el arte, una serie que explora los diferentes momentos clave en la creación y desarrollo del Museo Fernando García Ponce Macay en estos 20 años de historia.
Una de las características principales del Museo Fernando García Ponce Macay es el afán por desarrollar actividades en materia de educación artística a través de su Departamento de Servicios Educativos, el cual desde hace 18 años ha ofrecido a los niños y niñas de Yucatán diversos programas enfocados al desarrollo de las artes plásticas.
Conozcamos de cerca la labor educativa del museo a través de la experiencia de Hugo Ruiz, jefe del Departamento de Servicios Educativos.
Poco tiempo después de la apertura de nuestro museo, se dieron cuenta en la necesidad de tener un departamento que estuviera enfocado en la educación, ¿no? Es muy sabido por todos que estos departamentos en los museos son base para la continuación, ¿no?, de lo que se va haciendo. Se inicia con un curso de verano, un curso de aproximadamente 15 niños, 16, en el que se empiezan a tratar un poco temas de artes plásticas. Posteriormente se hace un contrato con la Secretaría de Educación Pública del Estado, en el cual se firma un convenio en donde hay una participación por ambas instituciones, tanto la fundación que nos preside como la Secretaría. Para llevar a cabo el programa Un Día en el Macay, este programa consistía y sigue consistiendo en traer a los niños de las escuelas primarias públicas a nuestro museo. Es bien importante que los niños se acerquen a las artes, es parte fundamental en la cultura y en la educación. Entonces, se hace este programa, se inician aproximadamente con 2 visitas a la semana, con aproximadamente 30 niños en cada día. Obviamente, el programa va teniendo éxito, se van aumentando las visitas, las cantidades de alumnos, hasta llegar a lo que tenemos ahorita. En un año escolar atendemos aproximadamente a 27.000 niños estudiantes de todos los niveles educativos, que también están divididos en otros programas que tenemos. A partir del curso de verano y de Un Día en el Macay surge la necesidad y la demanda de tanto de los padres de familia como de los alumnos de tener espacios donde se les puedan dar talleres de artes plásticas. Es así como surgen los talleres trimestrales. Los talleres trimestrales se daban 3 talleres en el año. Posteriormente involucramos a un taller más, que es un bimestral, para que puedan tener todo el año los niños esta opción educativa. En los talleres trimestrales se arman grupos de 20 niños, y son 20, 25 niños, y tenemos un límite de hasta 100 alumnos por taller trimestral. Claro, mira, la metodología tiene que cambiar conforme cambian también todos los conforme va pasando el tiempo, pero siempre tenemos una base. ¿Cuál es la base? La base son nuestras exposiciones, las exposiciones que tenemos, las temporales y las permanentes. Por eso siempre va a cambiar, porque nuestros talleres trimestrales tratamos de enfocarlos a los artistas que están exponiendo en el momento que se dan los talleres, ¿no? En cuanto a un día en el Macay, en un día del Macay nosotros les damos un recorrido a los niños por las salas de exposición, y como cambian cada 3 meses, la información y las actividades son diferentes. En cuanto al curso de verano, nosotros hacemos un recuento de los temas que hemos trabajado desde que se inician los cursos de verano. Hemos trabajado con arquitectura, hemos trabajado con escultura, basándonos en escultura, hemos trabajado con los grandes maestros de la plástica nacional, de la plástica internacional, con artistas basándonos en artistas locales, plásticos locales, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho a tener una idea de los temas que vamos a tratar en cada uno. Siempre respetamos también el hecho de la libertad que tiene el niño hacia las artes plásticas. Es bien importante darles libertad, siempre con una base únicamente.
Gracias al éxito del programa De un día en el Macay, surge El Macay va a las comunidades, proyecto que llevó al museo a diversas poblaciones del estado.
Sin embargo, las limitantes de logística y materiales fueron los alicientes para que la Fundación Cultural Macay creara un proyecto más ambicioso y con un objetivo determinante: llevar el arte a todos los niños de Yucatán.
Así, El Macay va a las comunidades sentó las bases para la creación de Ximbalarte, Escuela Itinerante de Arte.
Surgió la necesidad y la demanda de la Secretaría de Educación y las escuelas del interior del estado. Nosotros, en un día en el Macay, traemos a los niños que están de Mérida hasta 100 kilómetros de la capital, ¿no? Les mandamos los transportes y los traemos aquí durante 3 horas al programa Un Día en el Macay. Pero había muchas comunidades que no tienen esa facilidad por cuestiones económicas. Era muy complicado mandarles un camión a comunidades que están muy lejos, a 120, 140 kilómetros, por horarios, por tiempos. Entonces surge el programa El Macay va a las comunidades. Ese programa fue la base y es un programa muy, muy importante en nuestro museo. En ese nosotros, en lugar de que los niños se acercaran al museo, el museo se acercó a los niños. Nosotros llevamos al museo a los niños con actividades, con una caja pedagógica en donde se daba una exposición de la historia de las artes plásticas. Se les aplicaba un taller y les obsequiábamos un refrigerio a los niños. Aparte, les dejábamos un cuadernillo de obsequio con actividades para que ellos pudieran realizar con los maestros. Este programa nos permitió llegar a todo el estado, a todo Yucatán. Atendimos alrededor de 60,000 niños durante el tiempo que estuvo este programa activo. Obviamente las necesidades se van haciendo más durante, conforme va pasando el tiempo, y la fundación ya nos dimos cuenta que había necesidad de llevar más opciones a las comunidades, de acercar más a los niños a las artes. Entonces, este programa termina y surge Ximbalarte, que es un programa muy, muy importante ahorita en la fundación. Ahora Ximbalarte lo que hace es que se quedan en las comunidades, que es algo que da mucha ventaja, ¿no? Y es algo muy benéfico para las comunidades. Y pueden atender a un volumen muy extenso en niños, que es lo que no podíamos hacer con un día en el Macay por el traslado. del equipo que se iba para allá.
El inicio de esta labor educativa no fue fácil, pero esos años quedaron atrás y el panorama actual y futuro provee un desarrollo importante de los programas de educación artística del museo.
Sí, una de las satisfacciones más grandes que tenemos es esa. Con los años que tenemos ya en los cursos trimestrales y de verano, hemos tenido la oportunidad de atender a demasiados niños en los talleres. Entonces, han pasado los años, nos han tocado niños que ya crecieron, que ya son profesionistas, que ya estudian en la universidad. Y que ahora ellos son los que se están acercando con nosotros a querer participar, ¿no? Lo que ellos vivieron como alumnos, ahora ellos lo quieren vivir ya del otro lado, ¿no? En el lado de apoyar a los asesores de cada grupo. Tenemos la satisfacción de tener a varios niños voluntarios, varios muchachos ahorita ya voluntarios que fueron alumnos de nosotros. Eso nos alienta mucho a seguir con estos programas, ¿no? Porque les gusta y los en algunos casos los ha enfocado, les ha dado pie a que definan su vida, su carrera. ¿Por qué? Porque tenemos exalumnos que estudian ahorita arquitectura, que estudian artes plásticas, que estudian diseño, que gracias a lo que vieron en el museo con nosotros, los ayudó a formar esa vocación, ¿no? Es bien interesante. Y aparte de estos programas, también me gustaría no dejar afuera a un programa muy importante que nos da la satisfacción de estar en contacto directamente con la gente los domingos en Mérida. Tenemos la fortuna de ser el único museo que participa en el programa de la Bicirruta aquí en Mérida, ¿no? La Bicirruta, que fue la primera que se hizo, fue en Paseo de Montejo, porque ahorita ya hay otras rutas. Nosotros tenemos ya muchos años participando. Todos los domingos tenemos un stand donde tenemos actividades para todos los niños que se acerquen con nosotros, actividades totalmente gratuitas de pintura. Es bien importante eso, porque eso nos mantiene en contacto directo con la gente. Ya no tanto de que estén aquí, sino que nosotros salimos y eso nos ha dado resultados de traer también a niños, de acercar a niños aquí a nuestro museo. Siempre hemos pensado que los niños son la base, ahorita en este momento, son nuestro futuro. Y el futuro está muy ligado a la cultura de las artes.
Vive el museo. 20 años de vivir el arte.
Pasado 29 de septiembre, el Palacio de Bellas Artes celebró su 80 aniversario. El recinto abrió sus puertas en 1934 y desde entonces se ha convertido en un lugar emblemático y punto de referencia dentro del mundo del arte, el cual ha albergado numerosas exposiciones de artistas nacionales e internacionales. De igual manera, ha sido escenario de espectáculos musicales y compañías de ballet de diferentes partes del mundo. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, dio un discurso para recordar los momentos más importantes de la amplia trayectoria del recinto, el cual fue ideado por el arquitecto italiano Adamo Boari y concluido por el arquitecto mexicano Federico Mariscal. Posterior al discurso, se dio paso a la celebración que incluyó las mañanitas, un videomapping y la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional en compañía del coro del Teatro de Bellas Artes.
Se le conoce como Carnación a la representación tradicional de la piel humana en la pintura artística. Las carnaciones suponen buena parte de la superficie pictórica o escultórica en géneros como el retrato y el desnudo. Al definirse este término durante la Edad Media y el Renacimiento, se hizo basándose en los tonos de color de piel de la denominada raza blanca. Las representaciones de negros en el arte eran escasas y únicamente a personajes exóticos, representados de forma estilizada o no realista. El término también se aplica para nombrar a dichas tonalidades en los catálogos de pintura.
Gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y nos invitamos a que visiten las exposiciones La Gráfica de Uruguay y su Historia y Arquitectura en México 1900-2010 en nuestro nuevo ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2014.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en el 103.9 de FM, 1120 en AM, en Tizimín por el 94.5 de FM o en la página web www.radio.uadi.mx.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
No se pierdan este domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay, a través de Canal 13 o en nuestro canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Jessica Ayala la investigación para este programa, así como a Oscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez y nos escuchamos la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con Sergio Aguilar para que presente la última pieza de la tarde.
Y a continuación escucharán la pieza de Mórbido Mérida 2012, compuesta por David Ignias, y esperamos que la pieza les dé ganas de ir al festival del 10 al 14 de diciembre.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.